Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tenemos un fin de semana de alto voltaje político. Belarra va a proclamarse la reina de Podemos. El constitucionalismo está convocado por la sociedad civil para salir a la calle para manifestarse contra los indultos. Pero el duelo con intriga, está en el socialismo andaluz, en Andalucía. El problema eres tú, Pedro, le decía Susana Díaz a Sánchez en aquel debate de mayo de 2017 con estas palabras.
Tu problema no soy yo, Pedro. Tu problema eres tú.
Sánchez ganó y el problema ha sido Susana. Ha sido Susana para Sánchez, que desde entonces es algo así como un dolor en el hígado porque Susana se ha negado a irse a tirar la toalla. Pedro Sánchez, que jamás olvida, no olvida la humillación que sufrió aquel sábado de otoño de 2016 cuando lo descabalgaron de secretario general del Partido Socialista y quien estaba al frente de la operación era Susana Díaz. No se ha olvidado Pedro Sánchez de aquello. Después de las elecciones de Madrid, después de la derrota del PSOE en Madrid, Sánchez precipitó las primarias que se van a celebrar este domingo en el Partido Socialista, primarias que no tocaban, porque se han convocado con el pretexto de unas elecciones anticipadas en Andalucía que no ha convocado Juanma Moreno. Las encuestas dan que en este momento gobernaría en Andalucía Moreno con Vox, el PP con Vox, y le dan una leve ventaja a Juan Espadas, alcalde de Sevilla, que es el rival en las primarias frente a Susana Díaz. Ahora se han invertido los términos. Juan Espadas es el candidato oficialista. Susana Díaz ha hecho una campaña en las primarias a los Sánchez, como candidata del pueblo, como candidata humilde frente al aparato. En realidad Susana siempre fue la mujer del aparato, la mujer criada en los salones del poder. Lo tiene difícil Susana este domingo, porque muchos de sus fieles, entre otras cosas, le han abandonado. El guión escrito por Sánchez y Barredondo es que este domingo gana Susana, después hay indultos, después mesa de diálogo o de cesión con los independentistas. Espadas ha asegurado que apoyará lo que haga Sánchez con los indultos. ¡Faltaría más! Susana, que es siempre un sí pero un no, sabe que a la inmensa mayoría de los votantes andaluces del PSOE no hay nada que le repate más que el independentismo. Ya lo sabía en 2016.
Que los votos de los andaluces no le van a servir a él para pagar los privilegios de la señora Colau ni los desvaríos de los independentistas.
Los votos de los andaluces no van a servir para pagar los desvaríos de los independentistas. Ahora Susana Díaz ya no lo dice eso tan claramente. Pero Susana conoce bien a los socialistas andaluces. Susana no habla como entonces. No ha dicho claramente, por ejemplo, lo que piensa sobre los indultos. Pero el día que se votaba en el Parlamento andaluz una proposición no de ley impulsada por Ciudadanos para mostrar el rechazo a los indultos, Susana no fue a votar. ¡Qué casualidad! Tuvo la agenda muy ocupada ese día. Susana, que siempre es un sí y un no, no ha querido votar a favor de los indultos. Si por un casual las encuestas se equivocasen, Susana ganase, Sánchez tendría un problema, porque Susana, para levantar el voto socialista que está muy alicaído en Andalucía, se distanciaría de la posición de Sánchez. Si Susana ganase, sería una evidente derrota de Pedro Sánchez, le crearía muchos contratiempos y sobre todo seguiría teniendo ese dolor en el hígado que tiene ya desde hace muchos años, que se llama Susana Díaz. Si gana Espadas, Sánchez se quita el dolor en el hígado y puede ejecutar con más relax su agenda. Indultos y negociación con los independentistas. El duelo este domingo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y, como estamos contando, sigue la búsqueda de Ana, la hermana pequeña de Olivia, cuyo cuerpo fue encontrado ayer en el mar cerca de Tenerife. La policía portuaria ha acotado varias zonas de ese puerto. Las redes sociales se han llenado de sirenas y velas blancas por las dos pequeñas. También se busca al padre de las menores. En Mediodía COPE, el criminólogo Félix Ríos nos hacía un perfil de la personalidad de Tomás Gimeno.
Pues hablamos de una persona que toda la vida ha estado protegida por su familia, tiene una posición económica y comercial buena y ha sido un poco el bala perdida siempre. Y cuando parece que por fin hace algo bien, que es tener una familia, entre comillas, de fotografía, hay una mujer pues muy hermosa, con dos niñas preciosas y está él también dentro de esa fotografía, por su manera de ser, adicciones incluso, esa fotografía se rompe y además entra otra persona en juego.
Y te cuento que Europa aprobará el plan de recuperación presentado por España con toda probabilidad. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vendrá el próximo miércoles a nuestro país para comunicarnos la decisión de los comisarios europeos. Corresponsal José Luis Concejero.
Europa está muy cerca de aprobar el plan de recuperación presentado por España, un paso fundamental para que empiece a llegar el dinero del Fondo de Reconstrucción y tratar de superar la crisis del coronavirus. Hoy hemos conocido que la presidenta de la Comisión Europea visitará Madrid el miércoles de la semana que viene, un viaje que va a servir para dar el visto bueno a las reformas que ha presentado nuestro país. Estamos en una etapa muy avanzada, estamos muy cerca de la línea de meta, ha dicho una portavoz de la Comisión. La presidenta presentará muy pronto los resultados. Para este mes de julio está previsto que lleguen los primeros 9.000 millones de euros. En total a España le corresponden entre transferencias y créditos 140.000 millones de euros.
Y te cuento también que el puerto de Santander ha tenido que contratar seguridad privada y ha pedido ayuda al Ministerio del Interior para contener a los polizones que a diario saltan la valla de sus instalaciones para colarse en algún barco y salir de España. COPE Santander, Katia Nogueira.
Entre 15 y 20 personas, la mayoría de origen albanés, intentan todos los días acceder al recinto portuario para embarcarse después como polizones en cargueros destino Gran Bretaña. Por eso el presidente Miguel Ángel Revilla ha enviado un escrito al ministro Marlaska en el que le pide no solo más policía, sino un cambio en la legislación.
Habrá que conseguir algún tipo de norma jurídica, puesto que estos señores son turistas, pero cuando hay infracciones graves, haya una fórmula que le haga el retirarle esa condición de turista y devolverle al país de origen.
El puerto de Santander incorporará 20 efectivos de vigilancia para hacer frente a los polizones.
Y en los deportes, hoy es día de Roland Garros y Eurocopa, pero el presidente de la UEFA vuelve a la carga contra la Superliga, Luis Munilla.
Dos días después de anunciar que paraliza de momento el expediente sancionador a Real Madrid, Barcelona y Juventus, la UEFA vuelve a la carga contra la Superliga y avisa al presidente Ceferin.
Voglio soltanto dire che la giustizia a volte è lenta.
Dice Ceferin que la justicia a veces es lenta, pero llega siempre, que la suspensión no es definitiva y que el caso se resolverá en los tribunales. Y añade que estos clubes son como niños que faltan un tiempo al colegio, ya no les invitan a fiestas de cumpleaños y luego intentan entrar a la fiesta con la policía. Hoy arranca la Eurocopa a las 9 con el Turquía-Italia. Hay tiempo de juego a las 8 y media. La selección española ya está vacunada y todos los PCR del día han vuelto a dar negativo. Y en Roland Garros, a la espera de la semifinal entre Nadal y Djokovic, en marcha la primera semifinal. París, Ángel García.
La que va a marcar el horario de inicio de ese Rafa Nadal-Novak Djokovic. Llevamos una hora larga de partido y va ganando el griego Stefanos Tsitsipas. 6-3 el primero para él, 3 iguales en el segundo. Parece que va a ser partido largo. Parece que no empezará a las 5 y media el partido entre Nadal y Djokovic, se retrasará un poquito.
Y el equipo español de natación sincronizada acaba de lograr el billete para los Juegos Olímpicos de Tokio.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 32 grados y ambiente soleado, aunque la nubosidad va a ir en aumento y puede descargar esta tarde alguna tormenta. En cuanto al tráfico, paciencia. Hay complicaciones en todas las salidas de Madrid. Lo peor está en la A1, zona del circuito del Jarama, a Tres Rivas y a Seis Las Rozas por un accidente. Congestionada también la M40 en Hortaleza y Coslada, dirección A3 y desde Monte Carmelo hasta los túneles del Pardo hacia la A6 con 8 kilómetros de retenciones. Herida muy grave una mujer de 88 años al chocar por alcance el coche donde viajaba con un camión en la A1 en el túnel de Somosierra. En el turismo iba un matrimonio de avanzada edad y la mujer ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Así que usted políticamente no está comprometido.
Apolítico, total, de derechas.
como mi padre.
Bueno, 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 con que dándole al crustáceo,
Sé sí, que ni siquiera hay patriotismo, ni espíritu militar. ¿Cómo vamos a hacer la guerra con tipos así?
Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. ¿Qué es mejor, la guillotina?
Pues sí, se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los grandes genios de nuestro cine. Luis García Berlanga nació en Valencia un 12 de junio de 1921, así que mañana, 12 de junio, cumpliría 100 años. Bueno, capaz de retratar como nadie los claroscuros y costumbres de nuestra sociedad. Desde luego fue uno de los mejores a la hora de criticar los abusos de la política y desde luego autor de títulos inolvidables. El Verdugo, Calabús, Plácido, Bienvenido Mr. Marshall, La Vaquilla o La Escopeta Nacional son parte de nuestra memoria colectiva y también de nuestro patrimonio cultural. Berlanga fue candidato al Oscar con Plácido, Premio Nacional de Cinematografía, Medalla de Oro de las Bellas Artes y Goya al Mejor Director por esa maravilla que es Todos a la Cárcel. Bueno, su legado es casi inabarcable y se extiende hasta hoy porque ayer mismo dos de sus nietos abrían un sobre depositado por el director en 2008 en la cámara acorazada del Instituto Cervantes, en la llamada Caja de las Letras. Su contenido era secreto y ahora sabemos que dentro estaba el guión de Viva Rusia, o lo que es lo mismo, Nacional 4, la cuarta parte de la saga iniciada con La Escopeta Nacional. Pero aquí en la tarde nos preguntamos hoy, ¿qué queda de la España que dibujó con tanto acierto Berlanga? ¿Podríamos decir que sigue estando vigente? ¿Sí? ¿No? ¿Una parte? Bueno, pues de eso se trata. Vamos a reflexionar sobre esta cuestión. Ya sabes que a esta hora de la tarde me gusta siempre contar con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué te parece a ti? ¿Que nos queda todavía mucho de esa España de Berlanga o hemos cambiado tanto en estos últimos 10, 12 años que no nos parecemos ni a nosotros mismos?
No sé, no sería yo tan optimista, no, la verdad. Creo que el cine de Berlanga y la mirada del director bebe de una larga tradición, de una tradición que podemos identificar con otros pasajes de nuestra historia, ¿no? A mí a veces pues me evoca su cine la picaresca y tantos autores, ¿no?, que optan por el esperpento y por el humor, a veces por el humor un poco trágico, ¿no?, pero por darle a la sonrisa un lugar en la explicación del drama español, ¿no?, que ha sido a veces tan intenso y tan duradero. Y yo creo que esa mirada suya, esa mirada a partir del humor para tratar de desdramatizar, no solo fue muy terapéutica en su momento, sino que lo sigue siendo ahora y que también es una herramienta válida para explicar nuestro presente, ¿no? Me parece que Berlanga tiene un mérito y un valor que, por ejemplo, podrían representar. Mira, yo pensaba en estos días, leyendo la última entrega de la trilogía de Eduardo Mendoza sobre su personaje, su antihéroe, Rufo Batalla, ¿no?, que se enfrenta a la España contemporánea también desde este punto de vista del humor, que esa escuela que recogió y a su vez recreó Berlanga sigue viva. Y mira, si me permites, hay algo que a mí me llama mucho la atención de Berlanga. Dime. Que es cómo resumía su experiencia en la División Azul, ¿no? Él uh-huh. estuvo en la División Azul y estuvo además en un momento durísimo de la peor guerra probablemente que ha conocido la humanidad, la guerra más absoluta y más total, ¿no? Y en medio de esa situación, con un frío terrible, él decía que cuando estaba allí de noche haciendo guardia, no tenía miedo de que vinieran los rusos. Tenía miedo de que viniera el conde Drácula, ¿no? Bueno, pues creo que eso lo dice prácticamente todo de él.
Pues sí, seguro. Es sin duda un rasgo de su carácter, de su personalidad, que luego trasladó efectivamente a sus películas. Bueno, voy a saludar a José Luis García Berlanga, es el hijo mayor de este director. Es productor, director, guionista de cine y televisión y además es chef y, siguiendo la tradición familiar, un maestro de los arroces, y nos recibe justo ahora mismo junto a sus propios fogones en el restaurante Berlanga, enfrente del Retiro madrileño. Hola, José Luis, buenas tardes.
Creo que podéis estar oyendo el ruido de la cocina.
Perfectamente.
Detrás,
no, pero es que es tal cual, porque además acabamos de subir una foto a nuestra arroba la tarde copia, a nuestro Twitter, y te podemos ver exactamente en la cocina, o sea, ahí, directamente entre fogones. O sea, no estamos mintiendo ni hemos puesto un sonido para acompañar esto, ¿eh? Es tal cual lo que estamos escuchando.
No es sonido de lata archivado, no.
Exactamente.
Es auténtico.
Bueno, esto que contaba Lorenzo, ¿no?, también sobre esa manera de ser de tu padre, claro, iba encaminado claramente a hacer también este tipo de cine, ¿no?
Hombre, mi padre yo creo que bebe de toda la tradición española, por eso el humor es tan importante, ¿no? Como es en Cervantes, en la picaresca, Arniches. Y lo que preguntabas antes, yo creo que España sigue siendo igual. España en la vaquilla del 36, la vaca no es ni para un bando ni para otro, y ahora empieza a haber otra vez dos bandos que son irreconciliables, o parece que van camino de serlo. O la escopeta nacional es la manera de hacer negocios en las cacerías, y yo creo que se sigue haciendo negocios en las cacerías y en el palco del Real Madrid y del Barcelona, ¿no? Y del Atlético, creo. Creo que es, no sé si para bien o para mal, pero somos así y nos retrató muy bien, y por eso tiene esa vigencia y ese es el legado que nos deja.
Oye, pues mira, por ir repasando a lo mejor efectivamente algunas de las películas y algunas de las bueno, cosas que pasan ahora mismo, mencionabas por ejemplo la escopeta nacional, ¿no? Donde se aborda pues eso, uno de los grandes males de la política, que es la corrupción.
En principio parece un asunto interesante. Si dentro de mis posibilidades puedo echarte una mano.
Sencillísimo. Un decreto ley. Implantación a nivel nacional del portero sereno electrónico.
¿Qué diré?
No jodas, Jaime.
O lo somos o no lo somos. Porque... ¿Y esto? ¿Y esto? ¿No es esto lo mismo?
No. Eso fue el equipo anterior. Por salvajadas como esa, les dieron la patada.
Bueno, decreto ley, ¿ves? También, sí. Por decreto ley. Como tantas cosas últimamente.
La idea que a nivel, sí.
En fin, y la corrupción y como tú decías, las dos Españas y tantas otras cosas. Oye, por cierto, tu padre, hasta prácticamente el final, seguía la actualidad hasta el último instante. Leía 3 periódicos al día. ¿Qué crees que hubiera dicho de lo que estamos viviendo en este 2021, de lo que ha pasado con la pandemia, de lo que está pasando ahora mismo?
De la pandemia no lo sé, estaría pues preocupado como todo, no solo los españoles, como el resto del mundo. Todo el mundo me pregunta qué película haría. No tengo ni idea, porque de desgracias no le gusta, no le gustaba. Quizá de lo de atrás, ¿no? De que el ministerio de las vacunaciones de los obispos o de ese tipo de cosas a lo mejor. Y de la España de hoy en día, pues mira, él todavía con uso de razón, la última película, París Tombuctú, el último plano de la película es un mensaje suyo personal en una piedra pintado ahí en el paisaje que dice, tengo miedo. Ya entonces me decía a mí, y estoy asustado porque estoy viendo repeticiones de lo que viví en los años 30. Estoy viendo, y ya eso es hace de 13, 14 años, fíjate lo que diría ahora.
Sí, porque efectivamente hay cuestiones que se repiten y cuestiones que ya estaban presentes. Efectivamente, en su cine mencionabas antes la vaquilla, ¿no?, con esas dos Españas, o por ejemplo, también en la misma escopeta nacional, donde ya se hablaba, por ejemplo, de separatismo, ¿no?
Don Jaime Ganivel, industrial catalán.
Ya, ya.
Encantado.
Catalán,
señora.
Separatista, ¿eh?
Pues fíjate tú cómo estamos ahora, ¿eh?
No me acordaba de qué se decía eso.
No te acordabas de esta frase en concreto, ¿no?
No.
Bueno, ¿era tu padre también un visionario o simplemente un gran observador de la realidad?
Era un gran observador y luego era un ser genial. Y entonces yo creo que es un poco visionario en todo lo que cuenta siempre, porque luego van ocurriendo esas cosas, ¿no? Todos a la cárcel, la película, es antes de que empiecen a entrar los Mario Condes y los presidentes autonómicos en la cárcel. Pero sí, tenía ahora este guión que ha salido, que se quedó sin hacer de la saga de los Leguineche, llamaba Viva Rusia, era antes de que cayera el telón de acero, y los Leguineche lo que deciden es que el comunismo va a caer y que va a volver la monarquía, y entonces buscan una especie de Romanov que encuentran, un golfo que encuentran por Argentina, y se lo tienen, lo esconden en el campo para luego plantear el pedir el trono de Rusia en cuanto caiga el régimen, ¿no?
¿Por qué se metió este guión en esta cámara, en la caja de las letras? ¿Cuál fue la historia de todo esto?
Yo creo que porque fue el último que se intentó hacer. Lo que pasa es que se murió Luis Escobar, yo estaba de ayudante y se paró la producción. Y se rehizo el guión, se volvió a escribir. Ya sin Escobar, pero con López Vázquez, y bueno, el productor no consiguió lo que esperaba para arrancarla, y se quedó así, ahí. Luego se fue muriendo Escobar, se fue muriendo López Vázquez, Agustín González. Total, que se quedó sin hacer. Y por eso. Pero ese. Ahora hay un. Mi padre, hay lo que era su archivo, lo tenemos depositado en la filmoteca, y ahí hay 56 inéditos de entre guiones y sinopsis desde los años 40. O sea que tiene mucho que se ha quedado sin hacer a lo largo de su vida. Pero este es el último.
Dices que hay más de 50 inéditos. Tú, no sé, le has echado un vistazo a todos, pero inéditos como para hacer mañana mismo, si alguien se pusiera.
Yo creo que no se deberían hacer. Son guiones de los años 40. Hoy el cine ha cambiado mucho. Yo creo que mi padre hoy en día no le dejarían hacer la mitad de sus películas. La sociedad civil, los feminismos, la asociación por el desarrollo de la Alcarria, lo que sea, los grupos de presión. Yo creo que la libertad con la que tú piensas que era como el libro de Contra el poder y la gloria de Gómez Rufo sobre su vida, se metió con todo el mundo, nadie quedó, desde el más rico al obispo, al militar, al pobre, al paralítico. Él tenía la libertad de poder reírse con y de esa sociedad. Todos estamos reflejados allí, todos, en el cine de mi padre. Y hoy en día hay demasiada piel fina. La gente enseguida, yo creo que no podría hacer la mitad de las películas que ha hecho.
¿Y tú crees que no las haría de otra manera?
Probablemente, como tenía mucho talento, pues haría otro cine. Sí, algún camino habría encontrado, digo yo, pero no el que conocemos.
Uh-huh. Oye, ¿crees que haría una película sobre lo que ha pasado con la vacunación y la selección española?
No.
¿No?
Me parece que es una anécdota, no merece la pena ni atenderlo.
Es uno de los últimos sainetes, ¿no?, que hemos vivido también, sí. en esta España nuestra, que a veces, sí, hay cosas que siguen siendo realmente...
Se magnifican cosas, son unas tonterías que no tenían ni por qué salir, o sea, tienen que resolverlo los que lo tengan que resolver, pero que eso sea una cuestión de Estado y la prensa y todos hablando, por Dios, ¿de qué se trata esto?
Oye, José Luis, ¿y tú tienes alguna película de tu padre que sea especial para ti por algo? No digo ya la favorita, porque eso me imagino que es imposible, pero a la que le tengas un especial cariño por algún motivo.
Pues yo creo que La vaquilla, porque fui ayudante de dirección, y fue maravilloso, un rodaje espléndido, como debe ser, con todas las condiciones de producción óptimas. Y 4 meses en Sos del Rey Católico, que fue un sitio que nos acogieron y nos siguen acogiendo de maravilla cada vez que vamos. Y ese es mi recuerdo mejor de las películas de mi padre, por lo que he vivido con él dentro.
Bueno, escuchamos un poco de La vaquilla también.
Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. Es mejor la...
Bueno, este es El Verdugo, obviamente, otra de las grandes películas de tu padre también.
Tiene la novia en nuestra zona. Y como yo tengo mi familia en Ulldecona, adelante, adelante. Pues eso, que podríamos cambiarnos como el papel de fumar y el tabaco.
¡Firmes! Pero te has creído que la guerra es una broma. Pero es que nos ha dejado dos España, la nuestra y la de ellos.
Claro.
Las dos Españas que tú crees y me dices que siguen más vigentes que nunca, ¿no?
Espero que no, rezo que no. Lo que pasa es que los liberales siempre perdemos y en esta historia de España. No entiendo cómo no paro de leer artículos de opinión y de escuchar opiniones, de buscar la sensatez, el término medio, el punto de encuentro, pero la realidad no lleva a ello, ni por desgracia en las votaciones.
Oye, por último, hay una palabra que aparece prácticamente en todas las películas de tu padre, una palabra que vamos a escucharla.
Pareces un general austrohúngaro.
Interpretará el bonito vals que lleva por título Suspiros austrohúngaro.
¿Estrenáis hoy lo del lirillo austrohúngaro? No te olvides de mis dos entraditas, ¿eh?
¿Me puedes explicar de dónde viene esto? ¿Esta repetición del término austrohúngaro?
Pues mi padre era muy supersticioso. Y entonces en sus dos primeras películas salió austrohúngaro. Por casualidad, porque debía ir en el guión, ¿no? Y alguien le dijo, en la tercera, le dijo, ¿tú no te das cuenta que, o fue las tres primeras y luego en la cuarta, que siempre ha salido la palabra austrohúngaro y entonces a partir de ahí ya la incluyó a veces forzosamente como en un episodio de Las Cuatro Verdades que se había olvidado y en doblaje, en el último take, dice el coche de caballos de muertos, dice ¡arre, austrohúngaro! Y le pone austrohúngaro al caballo.
Bueno, todo era posible desde luego con el cine de tu padre, de García Berlanga. José Luis, ha sido un placer charlar contigo esta tarde, que nos hayas abierto la cocina de tu restaurante para, bueno, pues conmemorar este centenario, estos 100 años que cumpliría mañana tu padre, recordando su cine, su obra. Por cierto, ¿cuál es el último plato que has preparado justo antes de la conexión, por curiosidad?
Ahora mismo vuelo, mira, se está sacando uno que he empezado y que estoy preocupadísimo, un arroz negro de 8 de sepia.
Por favor, un arroz, que el arroz no sí. Se puede dejar así por una conversación telefónica. Te dejo que vuelvas al arroz.
Tengo buenos colaboradores, afortunadamente.
José Luis García Berlanga, gracias, de verdad, un placer.
A vosotros, muchas
buenas
gracias.
Bueno, charlar con el hijo de García Berlanga, Lorenzo, esta tarde, la verdad, conmemorando esos 100 años que hubiera cumplido mañana su padre, ¿no? Y hablando de su cine, y esto que ha dicho, no hubiera podido hacer este cine hoy. ¡Jo! Eso también da que pensar, ¿eh?
No habría podido hacer ese cine en muchos sentidos. A mí me ha llamado también la atención la referencia que ha hecho al rodaje de La Vaquilla. Ha mencionado algo, a lo mejor no ha llamado la atención así mucho, y es muy relevante, ¿no? Cuatro meses son, pues nada menos que, en fin,
es verdad,
las 18 semanas de rodaje, ¿no? Es difícil que hoy una película tenga todo ese tiempo y se le dé ese detenimiento y los medios que él dice que tuvieron, ¿no? Algo que uno encuentra en el cine de Berlanga desde el principio, también en esa película, es la calidad y la pulcritud de la imagen, ¿no? De los encuadres, de ese aire de cine clásico. Eso se ha perdido mucho en el cine actual, aunque hay otros recursos, ¿no? Que entonces no existían, tecnológicos y demás. Yo creo que falta ese mimo, falta ese tiempo, falta ese sentido de alcanzar a construir una obra perdurable, ¿no? La industria actual no lo facilita mucho.
Una obra perdurable como la de Berlanga que hemos querido recuperar esta tarde de viernes y con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, muchas gracias. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Pues parece que nos ha dado un poco por la nostalgia. A veces ocurren estas cosas, ¿no? No es que nos lo planteemos ya de entrada, pero pasa que se nos junta, por ejemplo, a lo mejor películas clásicas con cintas de cassette. ¿Hay algo más clásico para escuchar música que una cinta de cassette, por favor? ¿Todavía conservas algunas? ¿Sabes que en pleno siglo XXI se están editando nuevas cintas de cassette? ¿Y tú que tiraste las tuyas? ¿Por qué lo hiciste? ¿Conservas todavía el reproductor? ¿El radiocassette extraíble de tu coche sigue en el desván? Bueno, de todo esto hablamos con los oyentes esta tarde. Fernando Rosa, a ver qué dicen.
¿Qué dicen los oyentes de las cintas de cassette?
Bueno, que no solo conservan cintas de cassette, sino mira de qué coche estamos hablando, ¿eh?
Muy buenas tardes. Pues curioso escucharlo porque yo a día de hoy sigo con mi coche con mi radiocassette de cinta. Quiere decir que me tengo que comprar un coche nuevo. Pero tengo un adaptador de una cinta con un cablecito que la conecto lo que es al teléfono móvil y escucho la música muy bien y escucho quién me llama y todo. Pero bueno, me tengo que cambiar de coche.
Sí, sí.
¿No se ha dicho un adaptador de la cinta al móvil?
Sí, pues
sí,
claro.
Lo he dicho, ¿no? ¿Lo conocéis vosotros esta? ¿Lo
ni idea.
¿Conocéis vosotras?
Alguien se lo habrá hecho, porque un adaptador para un radio cassette de los antiguos, yo eso no lo conozco, que se venda así en tienda, no lo sé.
Qué bueno, tiene tuneado la radio del coche, va.
Que digo yo que hay plan Renove y cosas de estas, pero bueno, ya a lo mejor no le ha pillado el momento para cambiar de coche, pobre.
Qué bueno conservar un coche con el radio cassette este antiguo. Bueno, ¿y Cris recuerda su primera cinta de cassette?
Buenas tardes, gente. Pues mi primera cinta original, mía propia, fue la banda sonora original de la película Flashdance.
¡Hombre!
¡What a feeling! Pues esa. Pero crecí escuchando en todos los viajes a Galicia toda la sesión de Ana Quiro. Un abrazo y buen fin de semana.
Esos viajes.
De Ana Quiro.
Ana Quiro.
¿Quién es Ana Quiro?
Ay, bueno, madre. No sé, vamos a mirarlo. Pero esos viajes en carretera que tenías que tragarte, sí, lo que ponía tu padre en el coche.
Hombre, ¿eh? Claro. Pero eso hizo mucho por la cultura musical de los niños españoles. ¿Qué te crees?
Hombre, mocedades en bucle.
¿Qué? ¿Eh? Mocedades.
No era Manolo, lo peor, mocedades.
Manolo Escobar. Yo qué sé. Mira, Ana Quiro posee una de las más amplias carreras discográficas de Galicia.
Galicia, sí, es una gallega.
Sí, señor. Pues mira, no conozco yo la música de Ana Quiro. Deberes para esta tarde. Poner algo, de esta mujer esta tarde, a ver cómo suena. Bueno, los oyentes del programa que nos dejan mensajes porque, como vemos, todavía recuerdan perfectamente las cintas de cassette. Incluso algún coche todavía tiene su radiocassette. Eso sí, medio tuneado para poder escuchar, como vemos, pues las novedades que trae ahora todo el tema digital. Bueno, pues queremos más, mensajes que nos puedes dejar en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Hemos conocido los datos del paro. La caída del paro ha sido la mayor de toda la serie histórica. ¿Cómo está la economía real? Los datos del empleo, de afiliación a la seguridad social, ¿son tan buenos como parece o hay sombras?
Se crea empleo, pero veremos que los datos no son tan prometedores. La economía española necesita crecer mucho.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y vienen a instalármela a casa?
Claro, la instalación es gratuita y realizada por profesionales. Y además, sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 27 de junio. Y después, por 45 euros al mes. Llama al 1004 e infórmate.
En la noche más corta del año no caben todas tus ilusiones. Bueno, o sí. Porque con el cupón diario de la 11 puedes ganar 55 premios de 35.000 euros y con la paga 3.000 euros al mes durante 25 años. Además, si entras en cuponespecial.es, con el cupón diario de San Juan podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que sorteamos. Cupón diario de San Juan. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Al comprar un frigorífico Samsung te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor. Consulta condiciones.
Llévate un frigorífico Samsung Combio americano y llénalo fácilmente con los 180 euros de regalo en alimentación, ya que tiene más capacidad en el mismo espacio.
Llenamos tu nevera al comprar cualquier frigorífico en el Corte Inglés e Hipercor.
En tienda web y app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros te importaría llevar a un pasajero que se pase todo el viaje explicándote que la Tierra es plana?
A mí no me engañan, la Tierra es plana.
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Esta semana en Día, la sandía negra sin semillas con un 33% de descuento. Llévatela por solo 0,59 el kilo. Día, paga menos.
Tu mirada quiere sol. Ven a los Sunny Days de General Óptica y tendrás todas las gafas de sol de todas las marcas a mitad de precio. Solo hasta el 16 de junio en tu tienda o en generaloptica.es. General Óptica, tu mirada eres tú.
dos de croquetas.
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Al comprar un frigorífico Samsung te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor. Consulta condiciones.
Llévate un frigorífico Samsung Combi americano y llénalo fácilmente con los 180 euros de regalo en alimentación, ya que tienen más capacidad en el mismo espacio.
Llenamos tu nevera al comprar cualquier frigorífico en el Corte Inglés e Hipercor.
En tienda web y app.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Se lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Semana con alto voltaje político. Tenemos, por un lado, las primarias del Partido Socialista. Susana Díaz, que no parte como la favorita, pero que si ganase, pues sería un inconveniente para Sánchez. Tenemos la asamblea de Podemos, en la que parece que Jon Belarra, sin ningún tipo de discusión, ahí no hay ningún tipo de duda, va a ser la jefa de Podemos a partir de ahora. Ojo curioso, porque no va Iglesias a esa asamblea de Podemos y tampoco va Yolanda Díaz. Y luego tenemos la manifestación contra los indultos. Antonio Arred, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Antonio, vamos por partes. Empecemos por lo de Andalucía. Vamos a ver, las encuestas dicen que Espadas tiene una ligera ventaja sobre Susana Díaz. ¿Qué sucedería si Susana Díaz, en contra de lo que dicen las encuestas, ganasen? ¿Cuánto, digamos, le estropearía a Sánchez su agenda?
Hombre, no sé cuánto le estropearía la agenda, pero desde luego que sería una desautorización. Es inevitable, y más en estos momentos en los que los indultos están tan presentes, pensar que si finalmente gana Susana Díaz, pues los militantes del PSOE han votado en contra de lo que está haciendo Pedro Sánchez. Cada votante del PSOE sabrá por lo que vota, pero la lectura es inevitable. Eso es así de claro. Fíjate que las encuestas dicen que va a ganar Espadas, pero Susana Díaz tuvo en su día muy controlado el PSOE de Andalucía, al punto de que las primeras primarias a las que se presentó Pedro Sánchez las ganó porque Susana le dijo a los suyos que le votaran. Y hasta ese punto tenía control el partido. Entonces, sí, las encuestas dicen, y es cierto que bueno, pues muchos militantes apuestan por un cambio, y Susana, aunque ganó las elecciones, no ha podido gobernar, y las encuestas de la comunidad autónoma les van mal. Pero si gana Susana Díaz, es inevitable hacer un voto, porque va a ser la primera vez que los militantes voten después de, por ejemplo, conocer lo de los indultos. Hay encuestas, hay opiniones, pero ahora es un voto dentro del partido, y está claro, aunque no lo han explicitado mucho en estos días atrás, que Espadas es el candidato de Pedro Sánchez.
No te veo, o sea, veo que dejas la cosa bastante abierta.
Es decir, creo, a ver, si hacemos caso a las encuestas y a lo que más o menos la gente piensa en el sur andaluz, va a ganar Espadas, pero yo no lo doy por cerrado, porque insisto en que Susana Díaz hasta hace muy poco tenía muy controlado el PSOE andaluz. Ya. Y además ella ha hecho una campaña, fíjate, que no ha querido contestar en ningún momento sobre el tema de los indultos.
Sí,
yo
no,
creo que
no
eso
lo
es
he
alguna
dicho, sí.
De estos que deciden los políticos. Esto no voy a decir, le han preguntado y no ha querido. Y ha hecho una campaña con nombres y apellidos, es decir, muy de militantes, muy de conocer a la gente, ¿te acuerdas cuando estuvimos? Es decir, muy de ir al yo llevo aquí muchos años y sé quién eres, muy al PSOE de agrupación local. y lo ha basado en eso. Por eso yo, en el recuerdo de lo que ha sido Susana Díaz en el PSOE andaluz y lo que lo ha tenido controlado, creo que todavía tiene posibilidades.
O sea, hay partido hasta el domingo.
Sí, yo creo que sí.
Otra cita del fin de semana es la cita para coronar a Jone Belarra como sucesora de Iglesias en Podemos. Iglesias no va a estar en esa asamblea, tampoco está Yolanda Díaz, que igual ya es que se ha dejado seducir por los encantos de Rejón. ¿Cómo valoras tú?
Bueno, digamos, lo de Yolanda Díaz es comprensible, porque es que Yolanda Díaz no es de Podemos.
Ya, Yolanda Díaz no es, sí.
Bueno, es afiliada al Partido Comunista.
Eso es.
Pero quiero decir que es la elegida por el designador oficial, que no sé si es un círculo en sí mismo, Pablo Iglesias, que cuando se fue lo dejó todo atado y bien atado y propuso a una y a la otra. Yo creo que Jone Belarra tiene un toro grande por delante, porque Podemos fue el tercer partido de este país. Sí. Y fíjate que es curioso, Pablo Iglesias, a cada uno lo suyo, creó un partido casi de la nada, lo convirtió en un partido que en algún momento parecía que incluso iba a superar al PSOE y estaba muy presente en la calle. Y Pablo Iglesias ahora se va con un partido que está en el gobierno, pero que da la sensación, y sobre todo por los últimos resultados electorales y por lo que apuntan las encuestas, que está más bien poco en la calle. Entonces, bueno, lo que está en la mano de Jone Belarra es la continuidad de Podemos. Yo creo que van camino de ser lo que siempre ha sido Izquierda Unida, se llamen como se llamen. Podemos, es cierto que es un partido en sí, que luego está la coalición Unidas Podemos, pero lo que el proyecto político que hereda Jone Belarra no es el que tuvo en su mano Pablo Iglesias. Ya. Pablo Iglesias no va a ir por no hacer sombra, dice él. Pero el fíjate que esto también afecta a Pedro Sánchez, porque la postura de Podemos en el gobierno es importante. Esta semana escuchábamos alguna declaración de Jone Belarra, sobre todo la de que decía que era partidaria de que Puigdemont pudiese pasearse por las calles de este país con absoluta normalidad, que en el gobierno molestaron mucho. Alguno se quedó con la cara blanca. Pero fíjate, ya no es lo mismo que lo dijera eso esta semana Pablo Iglesias, yes, a que lo dijera Jone Belarra, aun siendo gravísimo, porque es ministra del gobierno, ¿verdad?
O sea, un Podemos que se recoloca a la baja, ocupando el hueco que tenía antes un Partido Comunista o una Izquierda Unida, que desapareció, pero que, bueno...
Fíjate partido... que ¿sí? Es curioso, ¿eh? A día de hoy, de la nueva política y de los nuevos partidos, ¿sí?, políticos... Ciudadanos está en una situación muy en una crisis profunda y con unas expectativas electorales muy malas. Podemos va claramente a la baja y el único que está ahora mismo consolidado con un voto pequeño, reducido, además, sí, no con una estrategia de gobernar, sino de estar ahí, es Vox. Curioso, ¿eh? Porque esto hace 4 años no se lo hubiese querido.
Empezó más tarde también Vox.
Empezó más tarde y ha aprendido. Yo creo que la estrategia de Vox es no gastarse en el poder. Eso le mantiene siendo un partido pequeño, ya. Pero que puede estar ahí. Porque, claro, las contradicciones de Podemos ahora mismo, estando en el gobierno, lo que digo es que Podemos antes estaba en la calle contra el gobierno, ahora está en el gobierno y ya no está en la calle. Sube la luz y dice, no, pues una hora más. Y claro, dicen, oiga, que esto lo han decidido ustedes en el gobierno hace una semana. Ahora dice, y la solución es una hora más, ya no vale, ¿no? Ya no es como cuando estaban en la oposición, que decían, no hay derechos, esto es el capitalismo que explota a los pobres y les apaga la luz.
Una última cuestión, la manifestación que el gobierno quiere utilizar para, digamos, desgastar. Ya están aquí de nuevo los chicos de la foto de Colón, manifestación convocada por la sociedad civil, con presencias, por ejemplo, en el Partido Popular, pues muy equilibradas, o sea, muy muy pensadas, apoyan pero no van, evitan la foto. ¿Esto puede, digamos, darle juego al gobierno que está... pues intentando cambiar la inclinación de la opinión pública? O sea, la manifestación, aparte de ser una ocasión de expresarse los que vayan, ¿a quién beneficia políticamente, Antonio?
Pues yo te diría que así, que casi a nadie.
Bien.
Porque
la posición está consolidada, sino que
PSOE, mira, el PSOE esta semana ha encontrado un poco de aire, sí, en la carta de Junqueras.
Sí, sí.
Y lo que ha demostrado esa carta es que en la piscina había agua, poquita, a lo mejor turbia, pero había un poquito de agua y con eso va a jugar el PSOE de cara al problema que ellos tenían, que eran los suyos. Ya esta semana Bono, por ejemplo, José Bono, se ha mostrado a favor de los indultos. González todavía no lo ha dicho, pero yo creo que ya ha empezado a pensarlo, porque ahí hizo unas declaraciones que no estaba muy claro lo que quería decir. Y el PSOE tenía un problema interno con muchos de los suyos, que yo creo que la carta de Junqueras ya apunta a que vamos a volver, bueno, pues a ese PSOE y PSC que son capaces de hablar con Esquerra. Y por otro lado, lo que pasa el domingo es que se consolida, por otro lado, la derecha española, el bloque de la derecha, que no son partidarios ya no de los indultos, sin ni siquiera de hablar con Esquerra. Eso puede ser acertado o no puede ser acertado. Para mí, el triunfo o no de Sánchez y el fracaso o no de la derecha está si dentro de 2 años se hace una encuesta y los ciudadanos catalanes que quieren la independencia han bajado del 30%. Eso será un éxito para Sánchez. Si siguen en el 50%, pues habrá arriesgado, habrá hecho fotos incómodas con Esquerra y no le habrá servido para nada. Pero eso hay que verlo. Por otro lado, en la foto de Colón, pues es que tienen que estar todos, porque el Partido Popular tiene que estar. Pero claro, es que el Partido Popular todavía no termina de aclarar cuál es su relación con Vox. Es cierto que en el Partido Popular incomoda. Y de hecho, pues no es casual que Feijóo, que se ve mañana en Roma con el Papa, el lunes se vaya el domingo. No es raro que el presidente Castilla de León Mañueco diga que son las fiestas de Salamanca, que Juanma Moreno tenga no sé qué personal, es decir, porque son el ala moderada. Luego, por otro lado, tiene Díaz Ayuso, que era otro día.
Por todos sitios, sí.
Y claro, pero Díaz Ayuso, a su estilo, dice, sí, yo aquí estoy, aquí yo no tengo ningún problema, porque Díaz Ayuso ha cogido un viento a favor que es capaz de estar y que nadie le censure. En el PP incomoda, pero tienen que estar en una foto porque su postura es claramente en contra de los indultos. Con lo cual, pues yo creo que se va a torear bien por parte del Partido Popular, que se ha enfocado con muchísimo cuidado, porque a quien más podría haber beneficiado si el PP no hubiese estado era Vox. Pero el PP va a estar, con lo cual cada uno yo creo que se va a quedar con lo suyo.
Ya, o sea, no mueve esta foto.
Ahora, no partida mueve de ajedrez, ¿eh? Y complicaciones para no estar justo en la foto, para entrar por
un lado. Pero lo van a tener complicado, sí. Para no salir juntos en la foto, para que no se les vea, pero no se les vea. Sí. Gracias, Antonio.
Un placer, buenas tardes.
Mira, de todo el análisis, Pilar, que es, como siempre, interesante de Antonio, el asunto de Andalucía quizás es el más relevante y donde hay más incógnitas. Es la primera vez, decía Antonio, que votan los votantes socialistas, los militantes socialistas, para elegir líder, y ahí pueden mostrar su enfado. Vamos a ver, Antonio dejaba la partida abierta a pesar de las encuestas.
Sí, ya lo vemos. Bueno, pues gran expectación, desde luego, ante esa votación, a ver qué pasa. Hablando de grandes expectativas, de gran expectación también, te voy a hablar ahora de la que considero que es una mujer muy, pero que muy valiente. Yo estoy segura de que nunca pensó, cuando quería dedicarse a la radio, que terminaría memorizando las indicaciones de un instructor con un paracaídas plegado a la espalda, y que dentro de poco, en poco más de una hora, se estará tirando desde un avión a 3.000 metros de altura en esta calurosa tarde del mes de junio. Mara Mate, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pilar, buenas tardes a todos. Pues mira, ahora mismo estoy bastante tranquila, pero voy notando cómo el nervio se me está empezando a meter por el cuerpo. Sí, porque ya hoy oigo los aviones de fondo, ya está aquí el ambiente de gente tirándose en paracaídas. Sí, tengo expectación interna, mira lo que te digo.
Bueno, hay que decir que nuestra compañera de Buenos Días, Javi Mar, de Cadena 100, se prepara para saltar en paracaídas, como digo, en unos minutos, en esa, bueno, el gran salto de los 10.000 euros, porque donde tú caigas, ¿no?, habrá 10.000 euros en juego, esta es la cuestión. Cuéntanos cómo es esto.
Bueno, pues lo que hemos hecho es sortear 100 parcelas con el artista del día que sonaba en Cadena 100. Entonces, si eras la llamada número 100, se te asignaba esa parcela. Hay 100 asignadas. Tenemos aquí las parcelas dispersas en el campo, en Ocaña. Entonces, donde caiga mi pie, esa parcela con ese número va a ser quien se lleve esos 10.000 euros del gran salto de los 10.000 euros de Cadena 100.
Y para eso se está preparando ya Mar, física y mentalmente. Lleva haciéndolo mucho tiempo, está combatiendo su vértigo, lo hemos visto, poniéndose en los balcones, en el sitio más alto del edificio más alto que encuentra de Madrid y mirando hacia abajo. O sea, ya se ha preparado a conciencia. Pero ahora mismo, ¿qué llevas puesto y qué estabas haciendo cuando te hemos llamado?
Pues mira, según me habéis llamado, yo acababa de llegar porque me he perdido con el coche, lo primero.
No.
O sea, Estas cosas me pasan a mí. Y luego yo he preguntado, digo, oye, el mono que me ponéis va con ropa, va sin ropa, pues como cuando vas al médico, yo pregunto. Y me han dicho, vente como cuando vas a hacer deporte, total, que me he venido como cuando voy al gimnasio y me he pintado como para una boda. Yo he dicho, yo caigo de un avión, pero yo caigo con rímel.
Hombre, claro, la foto es la foto, Maramate.
Sí, vale.
Creo que hay un instructor que te tiene que dar una serie de consejos. ¿Ha empezado ya con
Eso
los
es.
Consejos?
No, me está esperando cuando terminemos la conexión, pero me ha dicho que esto es como cuando te colocan la vacuna, que él lo va a hacer de tal manera que yo no me enteré.
Que no te vas a enterar de nada de lo malo, espero que sí de lo bueno, porque digo yo que saltar en paracaídas también tendrá su parte excepcional,
claro.
Y que digas, madre mía, qué maravilla es esto, a lo mejor una vez que estás ahí, es tu primer salto y ya no paras de saltar, quién sabe, Maramate.
Claro, de nada de mi momento más de vértigo, Pilar, que para mí es cuando estás en el avión y miras hacia abajo, o sea, ese momento para mí mentalmente es el más duro, yo creo que luego sí que lo voy a disfrutar y sobre todo que hay alguien que hoy se va a llevar 10.000 euros a casa, y yo creo que eso, ese es el notición, que alguien va a dormir hoy con 10.000 euros más en el bolsillo.
Sí, señor, gracias a que Maramate se tira en paracaídas a las 6 de la tarde, que por cierto vamos a poder seguirlo en streaming por cadena100.es y que vamos a estar, como no, pendientes, con un oído en la radio y después viendo un poquito a Mar cómo se tira. Por cierto, Javi Nieves, que ya se ha tirado, que ya ha hecho el gran salto, ¿te ha dado algún consejo?
Me ha dicho que lo goce. Y me ha dicho, gózalo. Y yo le digo, ¿pero tú repetirías? Y me dice, no.
Ay, qué bueno. De verdad, es que Javi es único. Es único animando, de verdad. Oye, tú has visto muchas películas de estas, ¿no? Sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando directamente les tiraban,
sí.
¿No? Como que les costaba salir y les tiraban. Tal.
Eso es lo que yo he pedido, Pilar. Le he dicho al instructor, tírame. O sea, he dicho, tú cuando veas que yo me giro, me tiras. O sea, que yo no lo noté.
Yo no sé cómo va esto, ahora te dirá el instructor y te dará los consejos, pero entiendo que él te va a agarrar muy bien al arnés y demás, pero tú no te agarres mucho, porque tú sabes cuando aprendes a nadar o cuando tienes alguna dificultad nadando, ¿verdad? Que a veces nos agarramos demasiado
es
a alguien. Ten cuidado, ¿eh?
Es verdad, que me agarre él a mí mejor, ¿eh? Ya le diré,
bueno,
tú agárrame
Mar.
Fuerte.
Que todo va a salir fenomenal, va a ser espectacular.
Seguro.
Y ya verás tú cómo efectivamente luego va a ser una gozada escucharte. Ya nos contarás cómo ha ido la cosa y qué sensaciones
sí.
has tenido.
O sea, esto os lo voy a recomendar, estoy segurísima. Y Pilar, te traeré yo aquí, que ya sé llegar directa, a que te tires tú.
Bueno, ya negociaremos esta cuestión. Tú tírate primero hoy a partir de las 6, a las 6 de la tarde.
Vale.
Y luego ya veremos lo que pasa. Maramate, gracias,
ya.
Un abrazo enorme.
Ya pruebo yo el helado, claro.
Venga,
que
oye,
sí,
atenta a lo que te dice el instructor ahora, ¿eh? A ver si la vamos a liar. Venga, adiós.
Un beso
adiós.
Fuerte, equipo. Adiós.
Madre mía. No, yo creo que no, vamos, yo creo que no me convencería, por muy bien que le vaya, por mucho que le guste y por mucho que disfrute, es que yo tengo vértigo. Rosa Rosado, buenas tardes, ¿tú tienes vértigo?
Pilar, yo tengo un de estos de paracaídas, de tirarte por el paracaídas, esperándome desde hace no sé cuántos años. ¿Te puedo
¿Cómo
hacer?
Que es un vale, ¿quieres decir?
Sí, a mí me regalaron de cumpleaños pues uno de estos de que me tirara por paracaídas y dije, muy bien, pues ahí se queda. Y ahí
Pero
lo tengo,
vamos a ver,
¿eh?
¿Puedo preguntar quién te regaló esto por tu cumpleaños?
Pues yo qué sé.
Porque, no, pues no me lo quieres decir.
Pues yo que
bien.
Sé.
Es mejor no decir estas cosas porque, sinceramente, esto de
no,
que,
¿sabes
te, que te regalen este tipo de experiencias extremas, para mí al menos, por tu cumpleaños. Oye, con lo bien que queda uno con un vestido bonito, así, bueno, o una pulsera chula, unos pendientes.
Es que sabes
no,
qué
no
pasa, Pilar. Estas locuras que hacemos en la radio a veces, que va a hacer Mar, que ha hecho Javi y que hemos hecho muchos otros años atrás, yo en su momento no fui capaz. Entonces, eso lo tengo ahí guardado, tengo esa espinita.
Ay, Dios
que
mío,
soy incapaz
que
de tirarme en paracaídas.
La espinita. ¿Y si empiezas por el puente?
No quiero.
No.
No, es que no quiero, soy yo, lo olvidé.
Que
yo no me levanto del suelo, que no.
Bueno, los pies sobre la tierra, entonces.
Exactamente.
Bueno, pues nada, venga, vamos con las cintas de cassette, que eso lo miramos un
más.
Poquito más tú y yo, y los oyentes creo que también. Bueno, a ver, sí. Que estamos preguntándote, porque resulta que luego descubrirás a lo largo del programa, esta tarde, a partir de las 6:30, que hoy día, en pleno siglo XXI, a lo mejor no te lo crees, pero se siguen editando cintas de cassette. Bueno, pero tú, fíjate, ¿te acuerdas de las que tenías en su momento? ¿O te acuerdas de las que tenían tus padres, ¿no? Y que te ponías seguramente además en los viajes? Es lo que te estamos preguntando, esas cintas de cassette. Si te acuerdas de cuál fue la primera que te compraste o que grabaste, o aquella que se te estropeó porque se te enganchó y te dio mucha pena y estuviste llorando toda la tarde, o que conservas unas cuantas, o que no. En fin, todo esto lo hablamos con los oyentes y ¿qué dicen?
Pues mira, nos hablan de la primera cinta de cassette que le regalaron a esta oyente, Laura Pausini, la de Marco se ha marchado para no volver. Pues eso, horas y horas escuchándola.
Yo creía que Laura Pausini era posterior a las cintas de cassette.
Pues no, Pilar.
Anda. Bueno, claro, es que los años hace pasan ya para todos.
Exactamente, ¿sí? Hace mucho que se marchó Marco y no ha vuelto, también te digo. Bueno, y cintas que conservamos con mucho cariño.
Buenas tardes, gente. Pues el radiocasé que tengo en casa de mis padres, porque yo ya en casa no tengo ninguno, fue uno que nos tocó en un sorteo de la Cruz Roja. Y la cinta que sigo conservando, cuando aquello que me gustó, fue Baladas de Scorpion, que aconsejo que es una cinta muy bonita. Y no es que sea yo heavy metal, pero es una cinta muy bonita que la cual todavía conservo. No tengo radiocasión de ponerla, pero la tengo de recuerdo. Venga, muchísimas gracias y buena tarde a todos.
Muy bonita.
Claro, porque es que es bonito tenerla de recuerdo, me parece bien, ¿eh? Y a lo mejor hay muchos oyentes que las tienen de recuerdo o que tienen la oportunidad de seguir escuchándolas. Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-06-02.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
El martes 15 de junio, Carlos Herrera y su equipo viajan en el tiempo a Mérida para realizar Herrera en Cope desde el impresionante Teatro Romano de la capital extremeña, con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, Diputación de Badajoz y Junta de Extremadura. La ciudad de Mérida, patrimonio de la humanidad, está deseando volver a verte.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, por ser socio del Club Carrefour, tienes un 20% de descuento acumulable en tu chequeo en todos los detergentes hasta el 13 de junio. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. ¿Y se están poniendo una alarma? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soñar es acariciar la libertad y descubrir lugares lejanos. Soñar es escapar, es viajar con nuestros pensamientos y manifestar libre nuestro deseo más profundo. Escapemos ya, allí, ahora. Es lo que estábamos esperando. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. ¿Y se están poniendo una alarma? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Con tu marca Carrefour, un experto ahorrador tiene lo que se merece. El mejor precio, la mejor calidad y una continua mejora en los productos. Como en el pack de 12 yogures desnatados 0% con frutas Carrefour, que hasta el 16 de junio te sale a 1,99€. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Una mujer que nos tiene acostumbrados a disfrutar de su música. India Martínez. India, buenos días.
Buenos días, pulpo.
Perdona por el madrugón, pero...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, María Ángeles, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué haces despierta ahora?
Estoy haciendo grupos sanguíneos y recepcionando bolsas de sangre que han donado los donantes.
Ah, qué bien.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.